Y un requiem por la cultura. Ay, 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 ay.
Llevamos 9 meses sin poder hacer nuestro trabajo, 9 meses de agonía del sector de eventos y espectáculos por la inacción de todas las administraciones públicas. Con este mensaje, el Movimiento Nacional Alerta Roja hacía un llamamiento a todos aquellos que quisieran sumarse al apoyo en un sector al que están dejando morir, la cultura. Hoy se han manifestado por segunda vez en los últimos meses y aquí en La Linterna les vamos a dar un poco de luz para que el sector de eventos y espectáculo, ese sector cultural del que viven cientos de miles de familias, no exagero, no se apague nunca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se dice pronto, pero ya son 9 meses los que se cumplen de aquel fatídico día en el que España se vio obligada a parar bajo un estado de alarma. Desde entonces, millones de personas han sufrido de diferente manera las consecuencias de una pandemia mundial que nos está arrasando. Cientos de miles de familias han visto cómo su vida se desmoronaba ante la inacción de la administración. Muchos sectores, por no decir todos, sufren diariamente el parón de la economía.
Más de 9 meses en una situación límite e insostenible para todos los trabajadores y todas las empresas que formamos parte de toda la cadena de valor. Y por toda esta situación de abandono, desamparo y desatención por parte de las administraciones públicas en todos los ámbitos territoriales, estamos aquí de nuevo.
Por no recibirnos en el Ministerio de Seguridad Social, por las promesas incumplidas en las reuniones mantenidas con diferentes ministerios, por no querer entender el sector en toda su cadena de valor, por todo esto y mucho más se ha manifestado hoy bajo el lema Almohadilla Alerta de Luto, de manera simultánea en una 20 de ciudades de España.
Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música.
Lo hicieron por primera vez el pasado mes de septiembre y se reunieron incluso con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, pero todo quedó en agua de borrajas. El sector de los eventos y espectáculos en su totalidad está literalmente de luto. Ana Alonso es la portavoz de Alerta Roja.
Llevamos más de 9 meses viviendo una agónica carrera de supervivencia que está poniendo en peligro la forma de vida y el sustento de cientos de miles de familias. Más de 9 meses reclamando a las administraciones públicas el establecimiento de medidas concretas y extraordinarias, esenciales para que no desaparezca el tejido productivo. Mucho tiempo ya esperando una respuesta que no termina de llegar.
Mucho tiempo esperando para que alguien de la administración les haga un poquito de caso, les preste algo de atención.
La atención de las administraciones públicas en todos los ámbitos territoriales, para que tomen conciencia de la grave y alarmante situación que atraviesa el sector en toda su cadena de valor, y así poder establecer medidas concretas y extraordinarias hasta poder recuperar nuestra actividad.
Lo que pretenden, como dice Ana, es que de una vez por todas las administraciones les hagan caso, y así poder establecer una serie de medidas que impidan que se produzca la muerte de este sector que tanto aporta a nivel nacional, un 3,8% del PIB español.
Medidas referidas a los trabajadores, a las empresas y a la homogeneización de recomendaciones entre Gobierno central y comunidades autónomas, sobre todo con respecto a los reajustes de aforos. También medidas que garanticen el retorno de lo que el sector genera en el PIB a través del Plan de Recuperación y de los fondos europeos, creando de forma inmediata un espacio de trabajo donde establecer los criterios para realizar los proyectos que darán acceso a estas ayudas.
Según estiman, desde las asociaciones que forman parte de la iniciativa, más de 700.000 personas que antes se dedicaban profesionalmente a este sector se encuentran ahora paradas, en riesgo literal de exclusión debido a la situación provocada por la pandemia.
Vivo en esta tierra. Tierra, a veces yo desierta,
Fuera de las escasas ayudas propuestas por el ministro de Cultura, se quedaron, por ejemplo, los técnicos de sonido. Mira, yo ahora mismo estoy saliendo en antena gracias al colega Antonio Mora. Pero es que en control central hay más gente, ¿eh? Un concierto, un espectáculo, un evento, incluso la rueda de prensa de todos los días que ofrece cualquier político, cualquiera, depende al 100% de ellos. Ya puede estar tocando los Rolling Stones, ya puede estar hablando Carlos Herrera, que si el técnico de sonido no funciona, no coordina y no dirige, no salimos. Carlos Grimaldi es técnico de sonido de Fue el Fandango. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, sí. Oye, me comentaba mi compañera Belén, que ha estado esta mañana en esa Mani en Madrid, que la gente lloraba. No sé si de pena, de desesperación. ¿De qué, Carlos?
Bueno, yo creo que ha sido un acto muy sencillo, pero ha sido muy emocionante, porque bueno, al final, como comentábamos algunos compañeros que nos hemos encontrado allí, antes nos encontrábamos por ahí de bolos y ahora nos encontramos en este tipo de movilizaciones. Y bueno, ha sido emocionante porque todos estamos un poco en la misma situación. Y bueno, vernos todos allí y ver cómo se ha significado ese funeral, pues bueno, ha sido emocionante y supongo que la gente lloraría por esto.
Claro. Oye, como técnico de sonido, un viernes, 9 de la noche... Estás en casa, macho. Es inaudito, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Eso lo decía a tu compañero esta mañana, porque me preguntaba, bueno, ¿te viene bien, tal, no sé qué? Y digo, sí, no tengo vuelo, así que sí, que me va bien.
Pobre. Y... Oye, ¿cuántos vuelos has hecho este 2020?
Pues bueno, yo creo que llevaré como unos, no sé, 15. 18, una cosa así, más o menos. Porque bueno, nosotros con Fue el Fandango este año presentamos disco justo a final de enero, principio de febrero aquí en Madrid. Y bueno, pues teníamos un año de gira, pues el año de que sacas el disco, que suele ser el año más fuerte, porque son todo presentaciones, llevas las canciones nuevas a todos sitios. Y no sé, pues... Yo creo que cuando se cortó todo, teníamos agendadas como unas 40, 50 fechas por ahí. Uh-huh. Y todavía eso era en marzo, que se sigue cerrando más en el resto del año. Entonces, bueno, pues Fue el Fandango sí que ha conseguido pues hacer formato más pequeño, en acústico, y así por lo menos hemos podido hacer algunos conciertos. Pero claro, no he podido llevar su show de presentación del disco, claro, nuevo como tendría que haber sido.
Pues es que todavía, dices que has tenido esos pocos, habrá muchísimos, miles de colegas, ya sean montadores, sí, o que no han tenido nada.
Nada, cero, sí, totalmente. Sí, mucha gente. Yo, dentro de lo que cabe, puedo decir hasta que he tenido suerte. En un año así, que sí, te aseguro que con 15 conciertos en un año... No vive, vamos. Pero bueno, pero efectivamente hay gente que ni 15 ni 3, o sea, cero. Entonces,
oye,
bueno.
Os manifestasteis a la vuelta del verano, lo contamos aquí también en La Linterna. Uh-huh. ¿Ha cambiado, ha mejorado algo?
Realmente no. O sea, realmente pues creo que a raíz de esa movilización que hicimos en septiembre, pues hubo ciertas reuniones del colectivo Alerta Roja con algunos ministerios y parecía que la cosa caminaba, pero no sé si fue, creo, en octubre cuando salieron estas nuevas ayudas que daban otra vez, pues a mucha gente esas ayudas nos dejaba fuera, yo entre ellos. Creo que hay un problema de concepto, creo que hay un problema de que no se entiende bien cómo funciona nuestra profesión, no se entiende que hoy decíamos que el 80% de los trabajadores trabajamos como autónomos porque somos freelance, que trabajamos para varias empresas o para varios grupos, y desde el Ministerio de Cultura no se entiende esto así, porque al final las ayudas que nos dan pues dicen, bueno, es que sois autónomos y tenéis las ayudas que tienen todos los autónomos, pero ciertamente nosotros somos unos autónomos un poco especiales por la temporalidad de lo que nos dedicamos porque trabajamos los fines de semana, como decías tú antes. Uh-huh. Bueno, hay muchos factores que nos hacen diferentes a otros profesionales, creo. O que por lo menos nuestra situación laboral es diferente a la de otros profesionales. Sí. Y no se han visto contempladas, vamos, para nada.
¿Qué habéis vuelto a pedir hoy en la mani de Alerta Roja?
Pues se ha dicho muy claro en el comunicado que no se nos deja atrás. Que bueno, que más o menos importante, pero este sector dependemos muchas familias de él y que no se nos deja atrás y que saquen ayudas de verdad para que solucionen los problemas de los trabajadores del sector.
Carlos Grimaldi, siempre que se habla de la cultura, del espectáculo, de los eventos, piensas en las grandes estrellas, por supuesto, pero ¿cuánta gente hay detrás tirando cables, clavando clavos o haciendo de segurata, de camareros? Fíjate. Carlos, pues, gracias y suerte, amigo. Cuídate.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Chao.
Un abrazo. Chao.
Tú imagínate, esto, ese sonido tal cual, en directo. ¿Te imaginas que vas a un concierto de Café Quijano y los micrófonos no funcionan, las luces no iluminan, las guitarras no suenan? Los artistas tienen más ganas que nadie de subirse a los escenarios, pero no podrían hacerlo sin todo el equipo que les rodea, claro. Jefes de prensa, comunicación, promotores, tiquetería. Y ya con el escenario, montadores, técnicos de sonido, seguratas, iluminación, carpinteros. Manolo Quijano es el mayor de los hermanos Quijano. Manolo, tronco, ¿cómo estás?
Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal estás?
Yo bien. ¿Y tú? ¿Vosotros qué tal? ¿La familia?
Bueno, pues la familia, mira, afortunadamente todos bien. Mi padre estuvo con el COVID 3 semanitas, afortunadamente sin ningún síntoma, pues imagínate con 81 años el susto que nos pegamos. Pero bueno, afortunadamente, pues en ese aspecto nos tocó la lotería por caer del lado de la gente asintomática y que no ha sufrido ningún daño, no como tantísima gente, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, me estaba acordando, estaba mirando la fecha hasta los tickets. El 6 de marzo, ¿quién nos iba a decir en el casino de Torrelodones, que yo estaba allí pegando botes con Pilar, con mi mujer, quién nos iba a decir la que iba a venir una semana después,
Es que no nos lo podíamos imaginar, es que nadie se imaginaba nada semejante, y sobre todo, menos la duración o el tiempo que íbamos a estar inactivos, porque para nosotros ese fue el último concierto.
¿Sí?
de aquella gira. Bueno, luego hicimos un par de cosas en agosto, de una manera un tanto extraña, pero de esa gira que tuvimos que interrumpir en marzo, efectivamente, ese concierto en el que estuvimos juntos fue el último, y hasta nueva orden, claro.
Sí. Oye, lo comentaba antes, los Quijano no podéis salir por la calle, y menos por León, pero es que por América o por Miami seguramente tampoco, pero pues, nos olvidamos a veces cuando hablamos de la cultura y de los eventos, de todos los currelas que lleváis detrás para que subáis arriba 3 o 4 a cantar y a tocar la guitarra,
Es que lo has dicho, antes lo has dicho perfectamente, y cuando oí hablar de este chico es que tenéis toda la razón del mundo, porque mira, nosotros, imagínate que llegamos a un concierto que empieza a las 8 de la tarde en un auditorio, en un teatro a las 8:30. Es que hay gente que ha ido el día antes. Es que hay gente que está desde el mismo día, desde las 8 de la mañana, montando. Nosotros llegamos, nos subimos al escenario, tenemos a una persona que nos tiene la ropa preparada para salir a tocar, tenemos a otra persona que sale y nos da el instrumento afinado, tenemos a una persona que está pendiente en todo momento desde el otro lado de que nos oigamos perfectamente en el escenario. O sea, viajamos, no nosotros, cualquiera que se dedique a esto, viaja con muchísimas personas sin las que sería imposible poder hacer un concierto sin ellos, ¿no? Entonces, no somos los 3 hermanos, somos los 3 hermanos, los los 5 músicos que nos acompañan, las otras 15 personas que nos acompañan, aunque el concierto sea pequeño o sea en un sitio reducido, más como fue el del Casino de Torrelodones, ¿no?
Sí, sí, es
Hay
verdad.
Muchísima gente. Oye, muchísima gente.
¿Por qué no se tiene en cuenta un sector tan fundamental? Ya no desde el punto de vista del ocio, sino de la propia economía. ¿Qué falla en la política? Pero ojo, estoy convencido, en la sociedad también.
Bueno, quizá porque no nos damos cuenta que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos volvemos a levantar el día siguiente, es raro el momento, salvo los momentos de silencio, en los que no somos conscientes de que la música nos acompaña desde un tono cada vez que recibes el teléfono, desde el soniquete que te viene del coche que va por la calle con la ventanilla abierta, desde la tienda por la que pasas donde se escucha música, en la radio, en la televisión, en cualquier parte, en cualquier segundo del día está rodeado de música. Y pensamos que es ocio, y la música es compañía, la música marca estados anímicos, la música es necesidad. Necesidad para el alma, para los sentimientos. La música es necesidad para vivir. Por lo tanto, creo que hay una mala interpretación de lo que es o del significado de la música. Se toma como algo lúdico, como algo secundario, y no lo creo, no es así. La música es esencial, lo mismo que viajar, aunque suene tan tópico o tan manido, lo mismo que ir en un tren, la necesidad de tener que ir a trabajar en tren o tener que montar en un avión para realizar un viaje con una persona sentada a 20 centímetros de ti. ¿Por qué eso sí y un teatro no?
Oye, ¿qué planes tenéis? Dios quiera que la vacuna funcione y que la cosa empiece poco a poco, que de cara al verano ya estemos más o menos, entre comillas, normal. ¿Tenéis planes?
Pues mira, tenemos los planes que yo creo que tiene la mayoría de la gente que se dedica a esto, que es ponernos a trabajar lo antes posible, porque no es plan que lleguemos y salgamos los tres hermanos con tres guitarras a tocar en un auditorio cuando llevamos muchísimos años con la compañía de nuestra gente a la que no podemos dejar de lado. Entonces, hasta que no podamos empezar todos juntos, no vamos a tocar. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando se pueda, cuando efectivamente las circunstancias sean favorables. Y los planes que tenemos son, yo acabo de estar ahora mismo adelantando una preproducción en Los Ángeles, en un estudio que estuvimos preparando, bueno, pues lo que va a ser el próximo disco, que saldrá previsiblemente después del primer trimestre del próximo año. Uh-huh. Y supongo que como todo, ¿no? Como el otro día que me encontré en Madrid con los compañeros de La Oreja de Van Gogh y decían, es que vamos a salir todos a cuchillo este año con discos nuevos a tocar, es que va a haber sobreexposición.
Bueno, pero es que lo que tenemos
demasiada oferta, ¿no?
Claro, pero es que nunca es demasiada oferta. Lo que tenemos ganas es que vamos a ir todos los fines de semana a veros alguno, por lo tanto no te preocupes que llenaremos. Si vosotros salís a cuchillo, nosotros saldremos como si nos abren los toriles y si no al tiempo. Oye, la última vez que hablé contigo, Manolo, fue para charlar sobre Detrás de la Letra, aquel libro tan bonito, con tantas historias tan preciosas. Durante este tiempo, ¿te ha dado tiempo para hacer casi otro libro de Detrás de la Letra?
Bueno, imaginación, historias y verdades hay suficientes. Lo que me ha faltado el tiempo, porque estamos, como te digo, muy miscuidos en lo que va a ser la grabación del próximo disco, y queremos hacer buenas canciones, como cada vez que hacemos un disco, y eso lleva tiempo. Y pasar tiempo en el estudio, yo digo que cuando uno se pone con un proyecto fotográfico, con un proyecto musical o con un proyecto literario, tienes que poner todos los sentidos y alguno más, ¿no? Entonces, ir haciendo las cosas un poquito de aquí, otro poco de allá, como que en cierta manera me descentra, aunque sigo también dando bandazos por algunas cosas, como te digo también, no con la literatura, pero sí en la fotografía, que llevo muchísimos uh-huh. años también, ¿no? Y me permite cierta relajación, pero lo de la música en concreto, y yo creo que la literatura tienes que estar muy enfocado, y ahora mismo el foco principal está en lo que digo, en que podamos hacer, fíjate, se cumplen ahora, en el mes de febrero, se va a cumplir 20 años de la grabación de esa canción que pusiste, de La Taberna de Buda.
¿Sí?
20 años que nos parece que es imposible que hayan pasado 20 años, pero de esa canción me acuerdo de cada detalle con mis hermanos en la ciudad de Los Ángeles, en los estudios Westlake, grabando esas guitarras barítonas, grabando esas voces, disfrutando de los musicazos que formaron parte de esa grabación y que hace 20 años, y que queremos en cierta manera hacer una especie de homenaje, ¿no?, a esos 20 años de la Taberna de Buda el año que viene, cuando se cumplan, como te digo, las dos décadas, con un sonido similar, actualizado a lo que fue en aquel momento, pues un sonido que nos marcó mucho, ¿no? El sonido.
Qué chulo, no me extraña. Quiero recordar que en el concierto la tocabais casi al final.
Bueno, casi al final, fíjate si tan al final que la tocamos la última.
Fíjate.
La última porque...
Sí.
Esas... Qué curioso, ¿no? Porque al final las canciones, tanto en un disco, se van haciendo, dices, uno ve un hit en un disco antes de grabarlo. Bueno, uno ve canciones que pueden tener más posibilidades que otras, pero al final, hasta que no pasa el tiempo, no sabes lo que realmente acepta en mejor grado la gente, ¿no? Y con estas canciones en directo pasa un poco lo mismo. Te das cuenta de que de repente dices, terminar con la Taberna del Buda es como que hace que la gente termine muy arriba, que nosotros terminamos muy arriba.
Bajas por la cartera de la Coruña como una moto después de poner eso. Pero bueno, Manolo Quijano, de los hermanos Quijano, el mayor. Tío, que tengáis muchísima suerte, que nos veamos pronto. Yo tengo muchas ganas de bailar otra vez. La última vez que bailé en un concierto fue precisamente con vosotros. Manolo, cuídate y gracias.
Igualmente, un beso a Pilar. Cuidado.
Un abrazo, amigo. Adiós, chao.
Chao, adiós, adiós.
La agonía que atraviesa el sector de eventos y espectáculos, la cultura, les ha hecho volver a la calle tras 9 meses sufriendo. Las facturas hay que pagarlas y ellos ya no saben cómo hacerlo. Ojalá que estas movilizaciones tengan efecto. Ojalá sea verdad que pronto van a salir a cuchillo y que nosotros saldremos como de los toriles para llenar los conciertos.
Hoy tengo que decir que no me sentí muy bien. Tomé algo en la cocina y te busqué.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Oye, qué chulo hablar con esta gente, ¿eh?
Es una maravilla y necesitan mucha ayuda. Así que, gracias por tu propuesta el viernes pasado.
Aquí estamos y lo vamos a seguir haciendo, ya lo sabes.